fortalece tu relación personal con Dios. Conduce el Padre Escobita.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en ese día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Con madre y bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, pariendo conciencias con Padre Escobita. Mi nombre es Escobita, porque mi nombre en inglés es Broom, traducida en español Escoba. Y yo tengo el nombre de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo es Escobón, mi papá Escoba, yo soy Escobita. Muy bien, este programa vamos a dedicar de hablar lo que vamos a celebrar en la Santa Misa el día domingo. Y el sentido o significado de esta fiesta tan grande. Pero le voy a dar un pequeño resumen del calendario litúrgico. La razón es que Jesús viene a nosotros mediante su cuerpo místico. Su cuerpo místico es la Iglesia Católica. En su cuerpo místico la Iglesia se comunica las gracias fluyendo como un río abundante, de manera especial mediante los sacramentos. Y el sacramento de los sacramentos, el sacramento más grande es la Eucaristía, que encontramos en el contexto de la Santa Misa, donde Cristo viene con palabra y viene con sacramento. La misa podemos dividir en dos partes esenciales, dice el Vaticano II, el documento Sacro Santo Concilium. Hay la mesa de la palabra y hay la mesa de la Eucaristía. Debemos alimentarnos con el pan de la palabra. Y debemos alimentarnos con el pan de Dios, que es la Santa Comunión. Muy bien. Hoy, en alguna diócesis, se celebra la ascensión de Jesús en el cielo. Pero el día domingo, en la diócesis de Los Ángeles, se celebra la ascensión el domingo que viene, que es el 13 de mayo. Vamos a dar un pequeño resumen litúrgico para poder entender el significado de esta fiesta de la ascensión, que nos falta nada más 3 días para celebrar. Hay dos tiempos fuertes en el calendario litúrgico. Adviento, que significa venida, que culmina en la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y después del día de la Navidad, está el tiempo navideño, que dura normalmente más o menos 2 semanas, tal vez un poco más. Luego después del tiempo navideño, que termina con el bautismo de Jesús, la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, entra en lo que se llama el tiempo ordinario. Pero el tiempo ordinario debemos vivir con un amor extraordinario, como dice Santa Teresita, de hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. El tiempo ordinario dura, depende, de cuando cae la Pascua, pero no me dura más o menos como 8 o 9 semanas. Y luego entramos en otro tiempo muy fuerte que se llama el tiempo de la cuaresma. Cuaresma significa 40, conmemorando los 40 años que Moisés estaba en el desierto, los 40 días que Elías caminó en el desierto, los 40 días de la predicación de Jonás a los ninivitas, pero especialmente los 40 días que Jesús había pasado en el desierto, rezando, ayunando y batallando contra el diablo. Entonces la cuaresma, 40 días, nos lleva a la Semana Santa. La Semana Santa que empieza con Domingo de Ramos. Pero el corazón, o centro de la Semana Santa, se llama el Triduo Pascual. Triduo que significa 3 días, en los cuales tenemos Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo. Jueves Santo, el centro es el cenáculo donde Jesús celebra la última cena y la primera misa. Viernes Santo, contemplamos Jesús crucificado. Jesús presente en Calvario. Jesús derramando cada gota de su sangre preciosa para la salvación del mundo entero y la salvación de mi alma. ¿Cuánto debemos amar a Jesús? ¿Cuánto debemos darle gracias a Jesús? ¿Cuánto debemos aprovechar del amor de Jesús manifestado en la sangre preciosa que Él había derramado? Cada gota de su sangre por mi salvación. Jesús, te doy gracias. Sábado Santo, estamos con María, la soledad de María, esperando, con esperanza y al mismo tiempo dolor, esperando el día que Jesús va a salir de la tumba resucitado y glorioso. Ese es Sábado Santo y la noche es Sábado de Gloria, que ya entramos en la Pascua. La Pascua significa paso, paso de la muerte a la vida. Como Moisés sacó los israelitas de la esclavitud del desierto, cruzando por tierra seca, el Mar Rojo, para poder llegar a la Tierra Santa. Así nosotros pasamos por sangre roja de Jesús. Mediante la sangre roja de Cristo, nosotros podemos llegar a la salvación. Entonces, Domingo de Pascua, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la Pascua dura 8 días. Sábado de Gloria, que sería la misa de la Vigilia Pascual. Domingo Pascua por la mañana. Pero también dura 8 días. La razón es imposible celebrar una fiesta o solemnidad tan grande en un día. Debemos celebrar 8 días. Por eso dura hasta el domingo después. Y ese día, 8 días celebrando la resurrección de Jesús, culmina en el domingo de la Divina Misericordia. Esta es una solemnidad litúrgica que fue instituida por el Papa San Juan Pablo II y el día 29 de abril y el año 2000. Y el año 2000 Jesús había canonizado a Jesús, la nueva santa, Santa Faustina Kowalska, la primera canonización en el nuevo milenio, y al mismo tiempo Jesús, mejor dicho, Juan Pablo II, había instituido la solemnidad de la Divina Misericordia. Y así es. Y durante otros 50 días estamos en lo que se llama el tiempo pascual. Perfecto. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, barriendo conciencia con Padre Escobita. Estuvimos hablando del calendario litúrgico. Y esto es la manera que Cristo se comunica con nosotros en su cuerpo místico, que es la Iglesia Católica, de manera muy especial, mediante los sacramentos. Estuvimos ya llegando al día que vamos a celebrar, el día domingo, y es el tiempo pascual dura actualmente 50 días. Hoy, 40 días, celebramos la ascensión de Jesús al cielo. Luego, 50 días, celebramos Pentecostés, que es el cumpleaños de la Iglesia, y cuando celebramos la llegada y la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en lenguas de fuego que posaron sobre las cabezas de los apóstoles. Lo que celebramos el día domingo, el 13 de mayo, son varias cosas. En Los Ángeles, en la mayoría de los dioceses en los Estados Unidos, se traslada la ascensión de Jesús que está hoy mismo al día domingo. Entonces, hablamos de la ascensión de Jesús. La ascensión de Jesús. ¿Qué pasó? ¿Y cuál es el significado de la ascensión de Jesús? Hay cinco misterios gloriosos. La resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, la asunción de María, y luego hay la coronación de María, reina de los ángeles y reina de los santos. Esos son los cinco misterios gloriosos. Ok, la ascensión no es para confundir con la asunción. La ascensión es el segundo misterio glorioso, mientras la asunción celebramos el 15 de agosto y eso refiere a María, que María fue llevada al cielo. Cuerpo y alma. Entonces, vamos a ver qué es la ascensión de Jesús. Jesús resucitó la Pascua. Él iba apareciéndose a los apóstoles y discípulos en varias maneras. Y dado que la resurrección de Jesús es la piedra fundamental de la Iglesia Católica, deberíamos conocer el significado de la resurrección. El hecho que Cristo murió y resucitó da sentido a nuestra vida. Vamos a hablar de las varias apariencias de Jesús en su resurrección. Primero, Jesús primero apareció a la Santísima Virgen María. Algunos, tal vez ustedes dicen, pero Padre Escobita, cuidado, porque este no encontramos en la Biblia. Usted tiene razón, pero igual la Iglesia Católica tiene Biblia y también tiene tradición apostólica. No está escrito en forma explícita en la Biblia, pero seguramente Jesús hubiera aparecido a su madre antes de todos. María fue la única que no había dudado. María sufrió muchísimo. Es la madre de los dolores. Pero María también experimentó un gozo inefable en ver Jesús resucitado. Por eso, Santa Ignacia de Loyola y los santos y la tradición católica dice que Jesús se manifestó primero a su madre. Vamos a dar más. Muy temprano, el día domingo de Pascua, fue en la tumba María Magdalena. La piedra fue rodada. Y la cueva vacía. Jesús se apareció a María Magdalena. Esa sería otra aparición. Tercero, el mismo día de la Pascua, podemos leer esto en Lucas, capítulo 24. Lo que le voy a decir ahorita se encuentra solamente en el Evangelio de San Lucas. Yes, el cuento real de los discípulos de Emmaus. Había dos discípulos desanimados, alejándose de Jerusalén, discutiendo entre ellos, confundidos, desolados, desorientados. Y de repente viene a caminar con ellos un peregrino, un desconocido, que se puso en camino con ellos, escuchándoles, hablándoles, explicándoles la palabra de Dios. Y su desolación desapareció. Y llegar al lugar de su destino, esa casita en Emmaus, le dijeron, Señor, quédate con nosotros, porque ya anochece, viene la noche. Y este peregrino aceptó la invitación, entraron en la casita, tomaron asiento, y este peregrino tomó pan. Él hizo la bendición. Lo rompió y se lo dio a ellos. Y sus ojos se abrieron y ellos reconocieron era Jesús en el partir el pan. Llenos de entusiasmo se levantaron, regresando caminando 7 millas para llegar donde estaban los apóstoles. Y les dijeron, hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor. Él caminaba con nosotros. Y lo reconocimos al partir el pan. Y dijeron, no es cierto que nuestros corazones estaban quemando por dentro mientras Él nos explicaba la palabra de Dios. Hermanos, eso tiene que llenarnos con alegría. Cristo quiere caminar con ustedes. Cristo te ama. Cristo quiere escuchar lo que está en tu boca, pero en tu corazón. Cristo quiere hablarte a tu corazón. Cristo resucitado está esperando para que tú le invites a estar con Él. Cristo quiere romper el pan. Cristo, el pan de vida, quiere entrar en el más profundo, el más íntimo de tu persona. Él quiere entrar en tu corazón. ¿Y cómo? Cristo quiere entrar en tu corazón en la Santa Comunión.
40 seconds, Father.
Y Cristo realmente quiere que tú vayas al mundo entero para decir al mundo entero que Él no está muerto. Cristo realmente, y digo realmente, Cristo ha resucitado.
15 seconds.
Y Cristo no muere más. Después de la pausa, vamos a hablar más sobre Cristo resucitado y Cristo quien subió al cielo.
1. Perfect, Father. Mm-hmm.
Muy buenas tardes. Están con Padre Escobita, pariendo conciencias, y ya llegamos a la fiesta que vamos a celebrar el día domingo, y es la ascensión de Jesús al cielo. Oigan la palabra de Dios, del Evangelio de San Marcos. Enseguida, Jesús apareció a las 11, mientras estaban comiendo. Él les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto y resucitado. Entonces les dijo, vayan, por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautiza, se salvará. El que no crea, se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que creen. Arrojarán a los demonios en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos. Si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor les asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa viene de San Marcos, capítulo 16, versículo 12 a 20, y termina el Evangelio de San Marcos. Muy bien. Jesús subió al cielo. Vamos a platicar sobre esto. Jesús subió al cielo. y Él está sentado a la derecha del Padre. La ascensión de Jesús al cielo es una fiesta, una solemnidad de mucha alegría, de mucha esperanza, porque uno de los mensajes fundamentales de la ascensión de Jesús es la realidad del cielo. Hermanos, estamos aquí en el mundo por un motivo no más, una razón. Estamos aquí en esta vida tan corta para llegar al cielo. Debemos entenderlo. Estamos aquí para llegar al cielo. ¿Qué nos enseña el catecismo? Estamos creados para conocer a Dios. Por esa razón tenemos Radio Guadalupe, para conocer a Dios. Estamos aquí también para amar a Dios. Estamos aquí también para servir a Dios. Y mediante esto, la salvación de nuestra alma. La salvación de nuestra alma significa ir al cielo para estar con Jesús para toda la eternidad. Santo Ignacio de Loyola lo dice en palabras un poco diferentes, pero es el mismo concepto. Hermanos, estamos aquí para llegar al cielo. Santo Ignacio dice que el hombre es creado para alabar al Señor, hacerle reverencia, servir a Dios, y mediante eso salvar a su alma. Es lo mismo. Santo Ignacio de Loyola citaba este pasaje bíblico para llevar a San Francisco Javier a la conversión. Él decía, ¿a qué le sirve el hombre? Ganar todo el mundo si pierde su alma. El hombre más rico, el hombre más pobre, va a terminar en el mismo lugar, 2 metros bajo tierra. Lo que vale en nuestra vida es alcanzar la meta por la cual hemos sido creados. La salvación de nuestra alma. Y el cielo. Hermanos, la vida es corta. Hermanos, la vida es muy corta. San Agustín dice que nuestra vida, en comparación con la eternidad, es nada más que un abrir y cerrar de los ojos. Y el salmista se lo expresa con esas palabras. Nosotros somos como la flor del campo que surge por la mañana, se marchita y muere al caer el sol. Qué efímera, qué transitorio, qué corta es la vida humana. Por eso, hermanos, debemos, si estamos meditando la ascensión de Jesús, debemos anhelar, desear de ir al cielo con toda nuestra existencia, con todo nuestro corazón. Tiene que ser el deseo mayor de nuestra vida de llegar al cielo. Y como dice Jesús, que sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Jesús dice también en el Sermón de la Montaña, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Le voy dar un pasaje bíblico para darles ánimo, para que ustedes puedan un día alcanzar el cielo. Salmo 42. Oigan esta palabra. Y traten de utilizar su imaginación. Dice el Salmo 42. Como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Se lo voy a repetir para que ustedes puedan memorizarlo, meditarlo, asimilarlo y dejar que la palabra de Dios nos transforme. Como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Ahorita utilizar su imaginación. Imaginando un siervo que está caminando, cruzando el desierto. Podrían imaginar en Arizona, al principio de agosto o fin de julio. Ese siervo está caminando bajo el sol que la quema. Pero ese siervo no puede encontrar el agua porque camina por el desierto. Pero algo pasa. Al caer el sol, caminando varios kilómetros, el siervo llega a la orilla de un bosque. Fresca. Con árboles. Pájaros. Con una brisa suave. Y oye el ruido de un riachuelo fluyendo. Y el siervo camina y ya ve el riachuelo fluyendo. Y oye y ve el agua fresca. El siervo no puede resistir. Se le acerca al riachuelo y con su boca va tomando y tomando y tomando y tomando el agua fresca hasta saciar su sed. Hermanas y hermanos, esto es lo que debería motivarnos para llegar al cielo. Si el siervo anhela tanto de tomar esta agua fresca, después de no tomar nada en el desierto todo el día, nosotros debemos tener todavía más hambre y sed para llegar al cielo. Amén.
El Padre Escobita regresa en instante barriendo conciencia.
Muy buenas tardes. Están con Padre Escobita barriendo conciencia. Con Padre Escobita estamos hablando de la ascensión de Jesús al cielo, lo que nosotros vamos a celebrar. Y el día domingo, que también es el día 13 de mayo, y también es el día de la madre. Feliz día de las madres a las mamás mexicanas, y qué bendición que la mamá mexicana puede matar dos pájaros con un tiro. Es decir, que la mamá mexicana hoy celebra el día de la madre, gracias a Dios. Y la mamá mexicana, si vive aquí, también puede celebrar el día de la madre el domingo que viene, que es el 13 de mayo. Qué bonito. El domingo hay varias celebraciones. Es la ascensión de Jesús al cielo en cuerpo y alma. Y estamos hablando sobre el cielo, el paraíso. Vamos a seguir tocando ese tema. También es el día de la madre. Vamos a rezar. Yo como sacerdote voy a rezar por ustedes, mamás, para que Dios los bendiga el día de la madre hoy, el día 13, para que Dios, mediante María, los bendiga con paz, amor, felicidad, vida larga, vida eterna. Esa va a ser mis oraciones para las mamás que están escuchándome. Y además, el día 13 de mayo, tal vez ustedes saben, es el día de la Virgen de Fátima. Hace 101 años atrás, la Santísima Virgen María apareció en Fátima, Portugal, a tres niños, Jacinta, Francisco y Lucía. Y el año pasado, Papa Francisco actualmente estuvo en Portugal. Él había canonizado a Jacinta, Marto y su hermano Francisco, dos santos nuevos que son niños, que deberían ser patrones de nuestros niños, patrones también de nuestras familias. Además, el día 13 de mayo es el Día Universal de las Comunicaciones. Y nosotros que hablamos por radio, que nosotros que predicamos, que nosotros que escribimos libros, que nosotros que escribimos blogs, nosotros que tenemos nuestro YouTube, nosotros que tenemos nuestro podcast, nosotros que tenemos nuestro Instagram, yo tengo todos estos. Es el día de nosotros que estamos dedicados a la predicación de la palabra de Dios. Jesús había dicho, vayan a todo el mundo, enseñen lo que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego yo voy a estar con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vamos a rezar por las mamás. Vamos a tratar de consagrarnos a María, la Virgen de Fátima. Vamos a tratar de predicar la palabra de Dios, difundir la buena noticia al mundo entero. Regresamos al terminar nuestro programa sobre la ascensión de Jesús y la realidad del paraíso. Les recuerdo, hermanos, nosotros estamos aquí para llegar al cielo. Y dice Santo Ignacio de Loyola en el principio fundamental, lo esencial es llegar al cielo. No importa la vida larga o la vida corta. No importa la salud más que la enfermedad. No importa la riqueza más que la pobreza. No importa honores más que humillaciones. Lo que vale más es morir en paz con Dios para llegar al cielo. Para ayudarles, para motivarles ustedes de llegar al cielo, le voy a pedir de hacer un ejercicio usando su imaginación. Es lo siguiente. Traten de regresar en tu vida, rebobinando la película, y traigan la memoria el día más feliz o más alegre en toda tu vida. Traten de traer la memoria. Tal vez con algunos es el día de la boda, o tal vez para alguna mamá es el día de la madre, el día que nació tu primer hijo. Puede imaginar de nacer el primer hijo, tener su bebé en sus brazos, darle un beso. ¡Oh! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría enorme! Yo voy a hablar de mi experiencia. Hoy es el 10 de mayo, 2018, Para mí, el día más feliz en mi vida fue el 25 de mayo, el año 1986. ¿Qué había pasado en la vida de Padre Escobito? Yo tenía 30 años y yo estaba en Roma 7 años. Yo estaba estudiando filosofía, luego estudiaba teología. El 25 de mayo yo estaba en la Basílica de San Pedro. Fue un día domingo. Y fue la solemnidad de la Santísima Trinidad. Yo estaba allá con mucha gente. Y había una procesión donde entraba sacerdotes, obispos, y un hombre con un sombrero alto y una bacla, y era Juan Pablo II. Papa Juan Pablo II. Y empezó la misa. Después de entrar a la misa en más o menos una hora, Juan Pablo II rezó invocando el Espíritu Santo sobre más o menos 80 diáconos. Yo estaba postrado. Luego Juan Pablo II se me acercó y Juan Pablo II puso sus manos encima de mi cabeza. Rezó en silencio. En ese momento, yo tuve una transformación. Yo fui transformado en sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese fue el día más alegre de mi vida. Esa fue la hora más feliz en mi vida. Ese fue el momento más glorioso en mi vida, cuando el Papa San Juan Pablo II impuso sus manos sobre mi cabeza. Y yo me levanté una persona nueva, con orden sacerdotal, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En 15 días, va a ser 25 de marzo, yo voy a cumplir 22 años como sacerdote. Y le digo esto, yo tengo pelos santos. Yo tengo pelos santos y mi peluquera va a cortar mis pelos hoy. Tengo pelos santos. ¿Por qué? Porque yo fui bendecido con las manos del Santo Padre, San Juan Pablo II. ¡Qué día glorioso! ¡Qué hora gloriosa! ¡Qué momento glorioso! Cuando Juan Pablo II me ordenó sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanas y hermanos, eso sería para Padre Escobito. Yo creo, el momento más feliz en mi vida. Les invito a ustedes. Traigan la memoria, el día, la hora, el momento más alegre en tu vida. Y eso es nada más que una pequeña mirada de que es el cielo. San Pablo dice, ojo no vio, oreja no oyó, ni entró en la mente del hombre las cosas grandes que Dios había hecho por los que lo aman. Hermanos, debemos desear el cielo. Como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Que la Virgen de Fátima bendiga todas las mamás presentes hoy, mañana y para siempre. Amén.
Durante nuestro camino terrenal.
Okay, Father.